Voces de A Coruña, Radio Voz.
Son las 12 de la mañana, en concreto ya 12 y un minuto, avanza el día, se vienen lluvias y noticias importantes. Tenemos una mirada puesta en Santa Lucía, comienzan las obras y se oficializa ese inicio de obras con las autoridades allí presentes. Pero también tenemos, por ejemplo, una concentración en el obelisco, Silvia, que también va a ser ahora. Es una contención de personas del sector de cuidados, residencias, centros de día, que piden convenios dignos. Hay que decir que el hecho de los cuidados a personas mayores, es algo que va a ir a más. La cantidad de personas que van a trabajar en este sector y también por sus demandas, porque son imprescindibles. Y pues también evidentemente tienen que jugar sus bazas para intentar tener unas mejores condiciones en un trabajo que es muy duro. 12 y 2 minutos, se lo contamos todo aquí en el 92.6. Vamos allá.
Murprotec les ofrece el boletín de las 12.
Silvia Penelas, adelante.
Bueno, Pablo, pues comenzamos en este caso repasando todos los sucesos que ha habido esta mañana y en las últimas horas en A Coruña. Y una ultimísima hora, caída de cascotes en la Marina. Concretamente hablamos del edificio que está justo detrás del Teatro Rosalía, para que todo el mundo se haga una idea de a qué altura. La policía local ya está en el lugar y los bomberos han sido avisados. En redes sociales hemos compartido unas imágenes en las que se puede ver esa caída de cascotes. Se trata de una de las galerías de la Marina, en este caso se ha caído un trozo de cristal y también el marco de madera que, bueno, pues rodea ese cristal. Además, ha caído de un tercer piso, es decir, ha caído desde la altura más alta, ¿no?, del edificio.
A mí me suena, Silvia, ese edificio que está pegado al Teatro Rosalía, ¿no? Y a mí me suena que ya había habido algún problema con anterioridad. Me suena en esa misma. Igual hicieron un arreglo, pero no acabaron de terminarlo, ¿no? Lo confirmaremos. Lo más importante es que está allí la policía. Está soplando el viento, no son las mejores condiciones, vamos a ver qué es. Después lo confirmaremos. A mí me suena, viendo la imagen, me resulta familiar esa imagen de esa esquina que presentaba algún problema.
Vamos a seguir investigando a ver si podemos acotar un poquito más, ¿no? Cuando sucedió eso que comentas, Pablo. Sí, que es verdad que
a mí también me quiere sonar. ¿Te quiere sonar? Yo conste que quizá no parece un edificio que tenga... me parece que estuvo rehabilitado, ¿no?
No, pues, además son edificios los de la Marina que en general se mantienen en buen estado, ¿no? Quiero decir que hay cierto mantenimiento, al fin y al cabo, pues es una de las grandes postales de la ciudad. Estamos hablando de las galerías pues más visitadas de A Coruña y, bueno, que obviamente estamos hablando de una zona pues que hay cierto poder adquisitivo, ¿no, Pablo? Que es una de las zonas deseadas, ¿no?, de toda A Coruña y que generalmente pues se trata de edificios que mantienen al día, ¿no?, todo el tema del mantenimiento, revisiones, etcétera. Pero claro, estamos hablando de galerías que al final son antiguas y que, bueno, pues presentan problemas, sobre todo en días como hoy, que tenemos temporal por viento.
Sí. Mira, yo estaba viendo, esto es donde estaba el Pierquez, que hace poco, sí, al lado de Rosalía, en la calle Luchana, ¿no? Curiosamente es una calle muy céntrica. Por un lado tenía la barra. Antiguamente tuvo, creo recordar, el Piorno o así se llamaba, el que estaba, daba la Marina. Ya en los últimos años el Pier, y los dos están cerrados, ¿no? Evidentemente, pues son locales que se piden bastante dinero por ellos. Y justo en ese bajo está ese edificio, que yo creo que está bastante bien. Estaba viendo en Google Maps, estaba viendo, por ejemplo, el 2018 estaba bastante bien. El 2017 no sé por qué se produjo ese deterioro tan rápido. En esa esquina justo, ¿no? No sé, habrá sido por alguna obra o algo que les pueda haber afectado, pero bueno, ahí está la policía que ha controlado la situación, está controlando la situación.
Sí, es muy llamativa la imagen que hemos compartido en redes sociales. Animo a los oyentes, si pueden, que entren en nuestras redes, en Instagram, Facebook o en Twitter, y ahí podrán verlo. La policía local, decimos que ya está en el lugar, bueno, pues un poco acordonando la zona y obviamente mirando porque nadie pase justo debajo de esa zona para que no haya ningún incidente o situación indeseable, y los bomberos de A Coruña que ya están avisados. Bomberos de A Coruña que, por cierto, han tenido una noche movidita porque han tenido que irse hasta Osmayos. Si ayer hablábamos de un incendio en Bisma que terminó por calcinar una casa, hoy hablamos de un incendio en Osmayos. En este caso, en este incendio de Osmayos se originó en la cocina y, bueno, pues afortunadamente terminó únicamente con daños o pérdidas materiales, ¿no? La campana extractora, algunos muebles de la cocina, pero en ningún caso, bueno, pues ningún tipo de herido. Hablábamos con los vecinos esta mañana, nuestra compañera Pauli González iba hasta allá y decía que una vecina que efectivamente pasaron una noche tremenda, con mucho, mucho miedo y, bueno, pendientes de ese incendio que se originó a las 11:30 de la noche y que les mantuvo en vilo buena parte de la noche, Pablo. Así que noche muy intensa también para los bomberos de A Coruña dentro de este incendio de última hora.
Vale, pues 12 de la mañana y 6 minutos. Nos vamos a la Falperra, en concreto al mercado de Santa Lucía. Llevamos años, ¿no?, pues viendo cómo se han hecho proyectos, ideas. O sea, estamos hablando de más de una década desde que primero vimos el deterioro del mercado, el cierre de los puestos, el abandono, después proyectos. Es un proyecto en el que interviene la Xunta, interviene el Ayuntamiento, encuentros, desencuentros. Al final parece que se ha llegado a un acuerdo, como no podía ser de otra manera, entre personas inteligentes, para poner en marcha pues un centro de salud en la zona, que buena falta hace. Poner en marcha un mercado adaptado al siglo XXI, un centro cívico, un punto de encuentro vecinal, con todo lo que implica de no solamente del propio mercado, sino para toda esa zona que va a sufrir en los próximos años una transformación extraordinaria. Falta mucho por hacer, pero Fernando Morezún, has asistido a los primeros pasos.
Exactamente, un momento histórico, como lo definía el presidente de la Asociación de Vecinos de aquí de la Falperra, del Gurugú, Jaime Suárez, que no cabe en sí de alegría. Había dicho que cuando viste entrar a las máquinas que iba a sacar el champán. No lo ha sacado. Cierto es que las máquinas no han entrado todavía, ¿eh? Es decir, todavía no se ha iniciado la demolición como tal, aunque, bueno, hemos estado dentro y ya han tirado bastante tabique y bastante parte de lo que era abajo, la parte de la pescadería que estaba en la planta baja, pues hemos estado por ahí a oscuras. Ahora colgaremos los vídeos de cómo están estos momentos. Pero bueno, todavía no han entrado las máquinas gordas, el champán queda todavía enfriando, pero ya está en nevera el champán. Así nos lo contaba Jaime Suárez, que considera este día un día histórico.
Eso, se va a dinamizar y pues va a ser, quizá va a ser el centro del barrio, pues va a ser este, ¿no? Y nada, lo que digo, pues bueno, que empiecen las obras y que las acaben cuanto antes.
Poquito.
El centro de salud aquí, pues 12 años llevamos aquí, sí. Y bueno, la verdad que nos apoyaron en lo que es el vecindario todo, ¿no? Y luchamos bastante y bueno, pues al final pues se consiguió, pues a fuerza de eso, de luchar mucho, muchos viajes a Santiago y bueno, al final llegó un momento que íbamos a tirar la toalla, pero bueno, no, al final lo conseguimos. Y nada.
Pues así lo pedía él y lo celebraba el presidente de los vecinos de la Falperra, sensación de fiesta aquí en la Falperra. Y por otro lado también hablamos con el jefe de obra, el encargado de la obra, que lo primero que hizo fue pedir disculpas a los vecinos y decirles: vamos a molestar, pero será para bien, lo haremos lo más rápido posible, 15 meses que tiene el plazo de ejecución, y dice: vamos a ir sobre tiempo, vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero ya pide disculpas por anticipado. Porque dice que, claro, y lo más difícil de esta obra es el enclave. Está encajonada esta plaza entre paredes, entre edificios. Van a tener que traer material muy pesado y va a ser muy complicado. Va a haber cortes de calles, va a haber un poco de todo. Por eso pedía estas disculpas el jefe de obra.
Citarle a los vecinos pues que sean comprensivos con las obras, que procuraremos acabarlas lo antes posible. Y nada, muchas gracias por la comprensión. No, como veis, es un entorno urbano muy consolidado, muy densamente poblado y que nos va a generar mucho, mucho tráfico y muchas dificultades. Pero bueno, las tenemos asumidas y vamos a realizarlo en tiempo y forma.
¿Los reportes?
Y por supuesto también la alcaldesa, que ha celebrado este día tan especial, pues diciendo eso, que así se pone fin a más de una década de discordia, más de una década de falta de entendimiento, cuando estaba al alcance simplemente de una reunión, sentarse y hablar entre distintas administraciones. Volvió a insistir la alcaldesa que es el modo de hacer las cosas, esa colaboración institucional entre las distintas administraciones es el único modo de sacar adelante proyectos de una envergadura como este. La escuchamos.
Uname a esa calificación. Este proxecto é un exemplo da boa política, da política de chegar a acordos, de antepoñer os intereses da cidadanía a calquera outro. É un exemplo de colaboración interadministrativa que culmina co inicio desta obra tan ansiada e agardada polos veciños da Falperra. Unha obra na que este edificio vaise transformar nun novo centro de saúde que dé resposta a toda a veciñanza, toda vez que de Federico Tapia está saturadísimo, mas tamén unha parte de centro cívico que contribuirá a dinamizar o barrio. Todo isto é froito, como digo, dese acordo entre a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña, unha obra cofinanciada por ambas as dúas administracións, da que, ademais, obtivemos 3 billóns de euros dos fondos PIREP para poder afrontar esta execución. A constructora, que finalmente resultou adxudicataria, pois estableceu un plazo de 15 meses de execución que estará supervisado e controlado polo Goberno Municipal para o cumplimento estricto deses plazos e para que os veciños deste barrio poidan disfrutar dese novo centro de saúde e de un novo equipamento público no ano 2027. Ese foi o noso compromiso dende que chegamos ao goberno local, o ir solventando cuestións que estaban enquistadas dende había anos, pois neste caso 13, como comentaba Jaime, de aí que pois xa teñamos a estación intermodal, as obras en Alfonso Molina, a pasarela de Pedralonga ou o tren a Langosteira, cuestións que permanecían sin solucionar, como esta transformación do mercado de Santa Lucía nun novo centro de saúde, centro cívico, que serán unha realidade neste mandato e con este goberno. Así que non me queda máis que agradecer aos veciños a súa paciencia, recoñecer a súa loita durante tantos anos para ter chegado a este punto e tamén as administracións que fomos quen de sentarnos, de falar, de buscar puntos en común e hoxe pois está aquí Luis Verde, o gerente da área sanitaria a Coruña e en representación da Xunta, quen lle agradezo que nos acompañe, tamén pois Manuel Laje, Fran Díaz, dos concelleiros que máis traballaron para que este proxecto saíra adiante. Así que grazas a todos eles, por suposto ese recoñecemento aos veciños da Falperra.
Pues jornada de celebración aquí en la Falperra e inicio de unas obras de las que estaremos muy pendientes. Pasaremos por aquí todos los días para ver cómo van avanzando en estos 15 meses en los que vamos a tener el ojo puesto sobre el mercado de Santa Lucía y este nuevo centro de salud, centro cívico y demás que va a dar nueva vida al barrio. Pero, Pablo, pero
déjame, antes de que me cuentes de otros temas que ha hablado Inerrey, déjame decir que el ayuntamiento ha hecho público que ya tenemos nuevo gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de Coruña. Se trata del que más sonaba en estas últimas semanas, Antón Álvarez Olmo. Es una persona con formación vinculada al turismo y estaba como asesor de la Xunta de Galicia en materia turística y tiene por delante ni más ni menos que una tarea muy 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 difícil, muy muy complicada, pero es una persona que, repito, estaba de asesor en materia de turismo en la Xunta de Galicia, que trabaja en este sector, quizá no sea tan conocido por el público, pero sí que lo tiene que ser en el sector en el que va a trabajar y sobre todo pues dar un impulso definitivo al turismo aquí en La Coruña, que tiene muchos frentes abiertos. Por tanto, nos tendremos que acostumbrar a este nuevo nombre, Antón Álvarez Olmo. La Junta de Gobierno aprobó el nombramiento tras una resolución de un proceso selectivo convocado para cubrir esta plaza de dirección pública profesional y se convierte en el nuevo gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. ¿De qué ha hablado Inerrey? ¿De qué le habéis preguntado?
Pues le hemos preguntado sobre esa reunión que mantenían hoy o que mantienen hoy los taxistas con la FEGAM, con la Federación Galega de Municipios y Provincias, por el tema de los VTCs. Por la falta de normativa, falta de regulación concreta, etcétera, y dónde están los límites de actuación de este tipo de vehículos de transporte público. Bueno, pues le hemos preguntado al respecto a Inés Rey, que ha vuelto a ser tajante a este respecto. La escuchamos.
Nos ya expusemos a nosa opinión en este caso y solicitamos a FEGAMP que nos reúna aos tres concellos afectados por unha normativa xenérica da Xunta que ha de tiro la piedra e escondo la mano. Entón, eles autorizan determinadas cuestións, neste caso o transporte VTC, pero deixan a pelota no tellado dos concellos, como sempre, xestionando o que a Xunta non xestiona. Así que esperamos ter unha posición consensuada despois desta reunión que hoxe a unha da tarde, e a partir de aí que a Xunta exerza e asuma as súas competencias.
Buscarás a coordinación.
Y más tajante todavía, e incluso dura en sus declaraciones, y muy clara ha sido la alcaldesa al hablar de otro tema sobre el que le hemos preguntado. Hoy había reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Coruña, donde el rector pues presentaba un informe sobre la negociación de esa Facultad de Medicina para nuestra ciudad, para nuestra universidad. A la alcaldesa, como decía, ha sido más que tajante, diciendo que no todo lo que pasa en Galicia, no todo lo que es progreso y avance en Galicia tiene que pasar obligatoriamente por Santiago, sobre todo teniendo en cuenta que los dos pilares básicos del progreso en la comunidad están uno al norte, a Coruña, y otro al sur, Vigo.
Pois eu creo que non, e xa dixen claramente, existe demanda suficiente, profesionais suficientes para impartir docencia, e creo que hai que fuxir dese centralismo compostelano que non nos leva a ningún lado, entender que Galicia avanza porque hai dúas grandes áreas metropolitanas que son a Coruña e Vigo, que son o motor social, económico e cultural desta comunidade, que somos as que xeramos riquezas, que xeramos emprego e coñecemento. A Coruña é o polo TIC de referencia, está a vanguardia na investigación biotecnolóxica, na industria TIC, na docencia na Universidade da Coruña, e polo tanto non se trata de descentralizar, se trata de implementar unha facultade de medicina e que os estudantes que queiran formarse como médicos poidan facelo na súa comunidade e na universidade pública, porque o único que estamos facendo con isto é expulsar o talento da comunidade, expulsar os estudantes que queren facer medicina fora de Galicia, aqueles que poidan pagar unha universidade privada apagan, e os que non quedan no camiño, e entendemos que eso non é favorecer a educación pública, favorecer os estudos e o crecemento de Galicia. Eu pediría que por favor comecen a mirar cara ao norte e cara ao sur, que somos quenes facemos crecer a esta comunidade autónoma, que non entenda, eso non entende Galicia, e non entende que o progreso de Galicia non pasa por Santiago de Compostela todo o tempo, todo o tempo. Ninguén lle vai a quitar estudantes a Santiago de Compostela. O único que buscamos é que todos os estudantes que queiran estudiar medicina poidan facelo na universidade pública e na súa cidade, estudantes da contorna. E polo tanto non acabamos de entender ese plantexamento centralista, mas tamén egoísta, arcaico, propio de outro tempo, e que vai contra o progreso de Galicia.
Listo, gracias.
Bueno, por las duras palabras y claras, muy claras, de la alcaldesa respecto a la Facultad de Medicina de la Universidad de La Coruña. Y todo esto aquí en La Falperra, en esta jornada de fiesta, en la que, oye, sí que se vive ambiente festivo, ¿eh? Y de hecho voy a aprovechar para pasar a comprar pan en la vienesa, que son buenos oyentes de Radio Voz, y para colmo tiene un pan delicioso. Así que ya que estoy en el barrio, pues me paso por ahí, aprovechando la circunstancia.
Gracias, Fernando. 12:19, más asuntos, Silvia.
Bueno, Pablo, pues continuando con actualidad en relativa al Concello da Coruña, te voy a contar una cosita de Navidad, porque hoy por la mañana hemos contado, gracias a Pauli González, que ha estado allí, que ya han terminado o están a punto de terminar el montaje de ese árbol de Navidad que está este año en la Marina, ese árbol de Navidad hecho de luces, que generalmente está en el obelisco, pero que este año se ha tenido que mover por las obras de los cantones. Bien, pues relativo a la Navidad, el Concello da Coruña ha informado de que este año va a organizar nuevamente un mercado de Navidad, bueno, pues del estilo de otros que nos podemos encontrar, ¿no?, por otros países de Europa, en la Plaza de María Pita, del 28 de noviembre al 2 de enero. Va a tener 50 casetas de artesanía, gastronomía y también actividades infantiles, y lo que busca con esto el Concello, pues es dinamizar un poco, ¿no?, toda la zona de María Pita. Hemos visto diferentes fórmulas en los últimos años, también hubo un año en el que se instaló esa pista de patinaje, ¿verdad?, en María Pita. Bueno, pues este año se opta por el mercado de Navidad, que no es tampoco el primer año que se hace, así que esta noticia relativa a la Navidad del Concello de A Coruña. Y déjame decir que a muchos padres les interesará que nos estén escuchando, este jueves se abre el plazo para solicitar las bolsas Norteamérica del próximo curso 2026-2027. Va a haber 30 plazas, ya sabemos que estas bolsas permiten a los estudiantes de bachillerato, bueno, pues estudiar en Canadá, esos alumnos que actualmente están cursando cuarto de la ESO y que viajarán en primero de bachillerato. Así que, bueno, pues también apuntamos esto en el calendario, este jueves que se inicia ese plazo. Y continuando con la actualidad política, te comento dos cosas que nos llegan por parte del PP y del BNG. Ya sabemos que este jueves se va a celebrar pleno municipal del mes de noviembre y, bueno, pues los partidos están muy activos, ¿no? En esta semana, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, llevará a pleno crear una comisión especial que, bueno, pues dice Miguel Lorenzo, dirima responsabilidades políticas por el pago de indemnizaciones por contratos ilegales. Dice en este caso Miguel Lorenzo que es necesario determinar responsabilidades políticas del pago de indemnizaciones por contratación ilegal del Festival Womex, que se celebró en 2023, también Cena del Deporte del 22 y el Tollship Race del 23. En este caso suma un importe de 340.000 euros, según denuncian desde el Partido Popular, y que van a pedir explicaciones en el pleno municipal de este jueves. Y también relacionado con la oposición, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, pues repetimos, ¿no?, que el Bloque Nacionalista Galego insta al gobierno local a que, bueno, elabore un plan de movilidad específico para toda la zona de Bisma, una zona en la que precisamente estábamos ayer, ¿no?, hablando de un incendio y ya también lo difícil que era acceder a diferentes puntos del barrio. Bueno, pues noticias que nos llegan por parte de la actualidad municipal. Y también, si te parece, cerramos el informativo con un apunte cultural y con una última hora, porque, Pablo, hay canciones que se conocen por el nombre del título y hay otras canciones que, pues, el título no es lo que reconoce la gente. Eso pasa, por ejemplo, con esta que estamos escuchando de Alex Ubago. A ver si sabes cómo se llama.
Capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado.
A ver, tú si tuvieses que decir un título, ¿cuál dirías?
No sé, yo la oigo y digo Alex Ubago.
Bien, eso sí, pero la canción se conoce por algo, el estribillo que dice me muero.
Me muero por conocerte.
Pues me muero por conocerte. Efectivamente, y es como la pide todo el mundo. Pero la canción se llama Sin Miedo a Nada. Y en más de una ocasión Alex Ubago ha contado que, de hecho, la canción de YouTube que más visitas tiene no es ni siquiera la suya propia, porque es una que subieron con el título Me muero por conocerte.
Un poco lo contaba también alguien aquí de otra canción, ¿no? De los, ¿sí?, de La Guardia, ¿no? Yo creo que eran una canción. Sí, era un
no,
grupo.
No, yo te diría que fue Mi Querer Enchu, puede ser, que habló de las canciones de Duncan Du, que hay algunas que no se conocen por el título.
Sí, a Mi Querer Enchu no sé quién fuera que decía que no sé por qué le pusimos ese nombre, porque todo el mundo la conoce con otro, ¿no? Pero bueno, pasa a veces. Bueno, después lo busco, pero yo creo, sí, que pues Mi Querer Enchu yo creo que no es, ¿eh?
Yo creo que sí que era Duncan Du, porque me suena de algo de Cien Gaviotas y no, que luego habló de otra canción.
Cien Gaviotas se llama así.
Sí, pero que luego habló de otra canción. Bueno, escucha. Bueno, vale. Te cuento esto de Álex Ubago, déjame decirlo, que no lo estaba comentando, porque va a estar en concierto en A Coruña. Es una noticia que hemos recibido en Voces de A Coruña. Ha presentado sus fechas para la gira 2025 de este año, gira mundial del 25 aniversario de Álex Ubago.
Yo cuando vi la gira mundial pensé que era un vacile, y no, es que actúa, no, pensé que era un tour mundial, no, es como el tour mundial de Voces de A Coruña, y dices, oye, ¿qué banda es ahora? Y resulta que sí. Pues mira, está este fin de semana en Múnich y ha agotado las entradas, no son grandes auditorios, pero Berlín, Dublín,
México.
Mira, tiene un sold out en Bruselas el 13 de noviembre.
USA.
Claro. Entonces, bueno, y va a estar aquí en A Coruña el 28 de noviembre del año que viene en el Teatro Colón. El año que viene todavía, o sea, dentro de un año y pico.
Yo cada vez lo digo más en serio, que vamos a tener que tener una agenda únicamente para eventos musicales. Y en esa agenda pues ya tenemos todos, porque a este paso voy a comprar entradas para 2030.
Sí, sí, hay que ser muy activo, no se puede ser vago.
No, no. Madre mía, querida.
¿Qué es lo que piensas? Abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, ver en tu rostro cada día.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Doctor Gutiérrez, necesito sus consejos. Estoy agotada con el día a día y el trabajo.
Rosa, si necesitas un extra de energía, yo te recomiendo Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnes. Te aseguras la máxima concentración de jalea real pura y viene en un vial bebible.
Royal Provite 5000.
Sí, sí, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis.
Imagino que lo puedo comprar en herbolarios, farmacias y parafarmacias.
Claro, y mira en su página web marnis.com. Y recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea.
Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. ¡Ah, lo tengo!
A Coruña Life Experience by CaixaBank. Sábado 22 de noviembre, Duncan Du celebra sus 40 años en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Un concierto inolvidable con todos los clásicos de la banda donostiarra. Entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y caveaproducciones.com.
Meilán, instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, calderas de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar a mellor decisión. Visita a nosa gran exposición en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán.
Celebra la reapertura de Marineda City con más de 30.000 euros en premios. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, participa en la experiencia que hemos preparado para ti. Podrás ganar premios increíbles como un año de compras, un iPhone 17, tarjetas regalo y muchas sorpresas más. Ven a Marineda City y maravíllate.
Yo así no aguanto más. Y sé que tengo que cambiar todo, pero es tan difícil y el proceso es tan largo. ¿Usted como terapeuta qué me recomienda?
Creo que lo más adecuado sería tirar todo y empezar de cero.
¿Empezar de cero?
No debe aferrarse a lo que ya no funciona.
Pero deshacerme de mi trabajo, de mi pareja...
No, me refiero a sus dientes. En Herrera y Cores puede reconstruir su sonrisa en menos de 24 horas. En su clínica de Cuatro Caminos o en la del Temple. Eso sí que es terapia y bienestar. Ya me dirá, ya.
Herrera y Cores. Y recupera tu sonrisa.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
SINCE 2014 te ofrece esta conexión con la calle.
Es cosa mía, Silvio, hemos dado en los últimos 40, en la última hora, tantas informaciones que ya no abarcamos.
Somos una metralleta.
Somos una un centro de información...
avanzado.
El CIAC, Centro de Información Avanzado Coruña.
CIAC, me gusta CIAC. El CIAC, ¿eh?
CIAC, ¿huh? CIAC.
Sí, CIAC.
Que de tanta dar información, de tanto trabajar, tenemos CIACTICA.
Nunca me cansaré de quejarme de que este hombre a mí me diga que tengo un humor muy básico.
No, o sea,
luego tiene la decencia de hacer estas bromas y decir que su humor es complejo, complicado.
Bueno, a ver, vamos a ver. Soy el director del programa, tengo derecho también a pocos, pero alguno tengo. Pues
sí, es verdad, también tienes toda la razón mundo. Sí, sí.
O sea, el centro, ¿cómo se llama? Centro de Información Avanzado Coruña, CIAC. Ahí me gusta más con tres letras, como VTC o VUT.
A mí no, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es más sonoro
BBC,
si tiene cuatro.
UDC, BBC, UCD.
BDA.
BDA. BBAGUA.
BDAC.
NBA. NBA.
Es que...
NBA. ¿Qué es lo que hacen los de correos? Eso. Me gustaría también con tres letras, pero si no aparece otra cosa... CIAC, Centro de Información.
Estoy pensando, ¿tú crees que Fernando estará dispuesto a cambiar el nombre?
¿Quién? ¿Fernando Urzum?
Sí, por no sé, por un nombre.
Para las siglas de los
Pedro, por ejemplo, sí.
Pedro, no creo que a sus años ya los Molezún
son
muy...
creo que le importe.
Los Molezún son modernos y clásicos al
mismo
tiempo.
Claro, seguirá siendo Molezún. Hombre, Molezún se lo respetamos porque si no sería raro.
Pero cambiar el nombre de
Pedro,
Fernando.
Sí, Pedro, porque Molezún. Así podría ser.
Creo que tiene
Portavales, Penelas, Pauli, Pedro.
Todo PPPP. Queda un poquito igual...
pedante.
No, y demasiado a lo mejor los ayuntamientos del PSOE y tal, que tenemos algún...
Ya.
Tal, igual no rompe relaciones con nosotros.
Sí, puede ser.
Sí.
A ver, el PSOE también tiene una P.
Sí, te ha visto. Bueno, mira, 12:31, nos vamos a otra cosa. Vamos a hablar de... voy a hablar con Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, chicos.
Tenemos que decir que Google, le quiero dar las gracias a todo el equipo de Google. Google planetario, ¿eh? O sea, porque a mí este programa es un programa ambicioso. No es un programa... O sea, es un programa de carácter local, pero con trayectoria y con impulso internacional. De hecho... universidades del extranjero se han puesto en contacto con nosotros, sí. Porque no es muy normal, en el planeta no abundan, un programa de carácter local que compita con programas nacionales de tú a tú y que consiga tener audiencia y demás, ¿no? Estamos invitados a dar charlas por distintos países de Europa. Iré yo, tú, Silvia, no vas a ir. O sea, te lo garantizo. Y a ver si me quedo unos días. Pero, o sea, tenemos esa vocación, ¿no? Y Google, el señor Google, desde Estados Unidos, pues sabiendo que hoy es el espacio de naturaleza kilómetro cero, ha querido tener un detalle con este programa y con sus oyentes. Se lo contamos enseguida, pero ya no más preámbulos. Pauli González, cuéntanos tú cosas muy ricas y muy sabrosas.
Pues mira, Pablo, después de esta presentación...
Es que le iba a decir, Pauli tiene que estar flipando.
Pauli, no sí. Sale... No
un
sale
día más.
Pero mira...
Es que Pauli siempre conecta con nosotros, a partir de las 12, una, siempre conecta alguna vez con nosotros, y claro, ya estamos en un punto de demencia.
¿Qué es lo que acaba con las parejas generalmente? ¿Qué es la rutina?
La rutina.
Dice, es que yo, mi pareja, es que ya no hay sorpresa, todos los días son iguales, rutina. Pues... Pauli se está dando cuenta que aquí no.
Hombre, depende qué sorpresa. Si las sorpresas es que te han puesto los cuernos, tampoco.
No, pero claro. Pero aquí la rutina nunca existe, ¿entiendes, Pauli? Esto es, aquí es un mundo de sorpresas permanente.
No, la sorpresa es cuando me dais paso hablando de lo que voy a hablar.
Ya.
Sí, pero hoy no. Hoy no te damos paso con lo de... Hoy te hemos dado paso con otra... No tiene nada que ver con...
¿Sabes por qué, Pauli? Porque hay que reciclarse.
Ya.
Que mira qué bien está hilando.
Es que
está empezando a hilar. Os cuento un poco porque me he venido a un sitio que es la Escuela Álvaro Cunqueiro, de la Asociación de Hostelería de A Coruña, porque están llevando a cabo una iniciativa bastante curiosa que tiene que ver con todo este tema del reciclaje. Están llevando a cabo una iniciativa de la Xunta de Galicia que se llama Quinto Colector. Y lo que hacen es pues llevar a su profesora de medio ambiente, a su profe de aquí de la escuela, por toda Galicia. visitando pues a distintos hosteleros y recorriéndose prácticamente todas las ciudades y pueblos de nuestra geografía con el objetivo de enseñarles cómo reciclar y cómo utilizar este quinto contenedor que está dando mucho que hablar estos últimos meses. Entonces, pues nos hemos querido pasar por aquí para saber exactamente en qué consiste esta iniciativa y también para saber cómo están implementando también el tema de reciclaje en sus cursos habituales, porque ellos aquí pues forman a camareros, forman a cocineros, forman a charcuteros y yo sé que están implementando todo este tema del reciclaje también en sus clases diarias, ¿no? Hemos podido hablar con su profesora, con Silvia Aquel, que nos explicaba exactamente en qué consiste esta iniciativa y también nos comentaba pues qué preguntas le suelen hacer los hosteleros y qué curiosidades está sacando de todo este tema de formar en reciclaje. Así lo contaba.
Esto es un proyecto que lo que intenta es difundir las buenas prácticas de separación de residuos en hostelería, un sector que genera muchísimos residuos y sobre todo hacemos hincapié en la separación de los residuos orgánicos, que es un residuo pues muy muy importante para hostelería, se genera muchísimo.
Para que los oyentes lo entiendan mejor, tú te encargas de ir a locales de hostelería y también a gente pues que se está formando en esto a explicarles cómo reciclar correctamente, ¿no?
Exactamente, o sea, lo que hacemos es dar charlas, jornadas de formación, pues por ejemplo, a personas que se van a insertar luego al mundo laboral hostelero, para que sepan de antemano cómo las buenas prácticas de separación de residuos, y también acercar la información a los hosteleros. Entonces, bueno, pues he ido por toda Galicia llevando un poco el mensaje de cómo tienen que separar correctamente, cómo se usan los distintos contenedores y siempre haciendo hincapié en el quinto contenedor, que es el de orgánico, bioresiduos.
¿Cuál es la duda que más se repite, la que más te hacen?
Pues si el plástico se mete en el amarillo, ¿y por qué? Porque ahora es de envases ligeros. ¿A qué le llamamos envases ligeros? Que me sorprende mucho. Si vidrio es lo mismo que cristal. O, por ejemplo, si tengo un corcho, ¿qué hago con él? ¿Es orgánico o no? Entonces, claro, son dudas muy curiosas porque parecen muy obvias, pero yo es lo que le digo, por ejemplo, un corcho. Hombre, si es el corcho es madera, al fin y al cabo, pero como ahora todo es sintético, pues tendrás que ver dónde lo pones, ¿no? Y entonces, bueno, siempre genera un poco de risas, ¿no? Porque, ojo, me dicen, no, no estoy haciéndolo correctamente. O he metido el aceite, bueno, esto ya a veces con los alumnos, ¿no? He metido el aceite en el orgánico, porque el aceite es orgánico, ¿no? Pero no. Entonces, bueno, estas cosas generan, bueno, muchas dudas y hay que aclarar muy bien qué va en cada uno de los contenedores.
Pues justamente sobre este tema de tener que enseñar cómo va el tema de los contenedores, hemos podido hablar con sus alumnos para que nos comentaran qué les ha llevado a hacer este curso de cocina, porque cada uno pues tiene una motivación diferente, y también les hemos preguntado si les parece importante salir con este tipo de formación directamente al mercado laboral. Esto es lo que nos han dicho.
Trabajando en el sector del metal, entonces me incapacitaron, me pusieron una prótesis de cadera, entonces no puedo hacer esfuerzos. Entonces se me restringió mucho el mercado laboral y ahora me gusta mucho la cocina, entonces tenía pensado abrir aquí como una ventana laboral y por eso me apunté al curso de cocina.
Bueno, una de las cosas en las que os están formando es en el tema del reciclaje. ¿Te parece importante que eso os dé este tipo de formación antes de lanzaros un poco al mercado?
Sí, bueno, a mí me parece muy importante. Lo que pasa es que yo, como estuve trabajando en el sector del metal, ya recorrí todos los países de Europa, por ejemplo, entonces ahí fuera ya es muy importante el reciclaje. Por ejemplo, en Holanda tienen bolsas ya de todos los colores para cada tipo de reciclaje. Aquí vamos un poquito atrasados, pero sí me parece importante.
Pues bueno, poniéndonos al día, es un poco lo que estamos haciendo y este tipo de formación, aparte de pues, formación eso en sala, en cocina, igual más práctica y otras muchas, pues es la que dan en la Escuela de Hostelería y nos hemos querido pasar hoy por aquí pues un poco a adentrarnos en todo esto y también hacer algún que otro reto que hemos compartido en nuestras redes sociales, porque yo he venido y me han puesto a trabajar y me han puesto la chaquetilla, Pablo.
Ah, pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué se te da la cocina?
Bueno. Han dicho que bueno, que la cocina no sabían, han dicho en el vídeo, pero que el reciclaje se me daba mejor, así que yo creo que no sabían yo creo que es un que no se me ha dado muy bien, pero bueno, tengo que venir a aprender.
¿Tú qué crees, que se te da mejor la cocina o el baile?
¿A mí?
No, hombre, a Pauli, que es la que ha hecho conexiones de las dos cosas.
A mí el baile, yo cuando estuviste allí en el baile, en aquel sitio de Espacio Coruña, me gustaste mucho, ¿eh? Te vi con ritmo.
Sí. Yo creo que la cocina.
A Pablo también le pega más la cocina, ¿eh? ¿A ti qué se te da mejor, Pablo?
A mí se me da mejor la cocina también.
Sí, ya tenía pinta.
Sí, se me da mejor la cocina. Pero bueno, también puedo bailar perfectamente. Soy una persona muy versátil. Me adapto a cualquier papel, de galán, de... No me gusta que me encasillen. Bueno, gracias, Pauli.
Gracias.
12:40.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Since 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Since 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Bueno, pues Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, chicos.
Bueno, ya ves qué bonito detalle ha tenido Google, ¿no?, con nosotros y con esta sección.
Impresionante, sí, impresionante, sí. Ni a propósito.
Sí. No fue a propósito porque me lo mandaron un correo.
Ah, te lo confirmaron.
Bueno, realmente me lo mandaron a mí, yo se lo derivé a Portavales, ¿no? Sí, pero sí. No pasa nada.
Claro. Y nada, porque hoy en si entras en Google, ¿no?, aparece una imagen, pues en Doodle, ¿no? Es el
Doodle.
En donde aparece pues un montón de mariposas en un árbol, y es un homenaje a una mariposa muy especial.
Pues sí, a nuestra mariposa monarca. Bueno, sí. A nuestra mariposa
Monarca voló, sí, pero por otros motivos. Este es un mariposa monarca que hace un vuelo muy, muy especial.
Yo creo que se han confabulado una serie de astros y hoy coinciden muchas cosas. Este gran gesto de Google con vosotros, con el programa. Y
con Hábitat, ¿eh?
Con Hábitat también, lógicamente.
Me dijo, ¡Hábitat! Y yo, sí. Y claro, me dijo desde Silicon Valley.
¡Qué maravilla!
Sí.
Y también se conmemora que hace 50 años un matrimonio norteamericano descubrió el lugar de invernada de estas mariposas monarcas en Michoacán, en la zona del Estado de México, en esa zona, después de esos largos viajes que vamos a explicar ahora un momentito. Y también digamos que celebramos el 25 aniversario del proyecto Monarca, que nació de la mano de Eliseo Fernández Vidal en Hábitat, donde ese proyecto surgió con la ilusión y con la propuesta de Eliseo para intentar buscar esas mariposas monarca que hacían esos viajes migratorios entre Canadá y México, porque él tenía las pistas y tenía las observaciones de que algunas mariposas de esas llegaban aquí, cosa que era como muy increíble. Yo recuerdo cuando nos dio la charla ya en el año 2001, pues cómo nos explicaba esto y todos alucinábamos, ¿no? A partir de ahí surgió un proyecto que duró unos cuantos años, se editaron materiales, y bueno, y ese proyecto, pues yo creo que es una cosa muy chula que demuestra un poco la capacidad viajera de muchos animales, de esas migraciones tan tremendas. Esos 25 aniversario, 50 años de descubrimiento de los lugares de invernada de tal. Y bueno, y esta semana presenta las memorias en nuestro emérito. Entonces también hay que celebrar esas memorias que presenta hoy, esta semana, creo, tengo entendido por medios, que presenta las memorias. Todo eso, todo se confabula alrededor de esta monarca. ¿Y por qué la traemos aquí? ¿Y por qué hoy? Pues que las mariposas monarca, y explicando muy rápidamente lo que es su ciclo, digamos que es una mariposa que inicialmente pues vive entre Norteamérica y Sudamérica. Esta mariposa, si el punto de partida vamos a pensar que está en México, donde está pasando el invierno, pues pasa desde el mes de septiembre aproximadamente hasta el mes de marzo. Pasan ahí, supongo que todo el mundo está y ha visto muchos documentales de las mariposas monarca, donde se agrupan por cientos de miles en pequeños bosques que se conservan allí malamente porque la deforestación y multitud de problemas las amenazan, pues pasan allí muchos meses pues juntitas, digamos que esperando un poquito la mejora de las temperaturas para emprender ese viaje que va a ir desde México hasta Ontario, hasta casi hasta Canadá. En varias generaciones, porque las mariposas como que van haciendo sus puestas, van haciendo nuevas mariposas, y ese todo ese viaje migratorio hacia el norte se van sucediendo como 5 generaciones de mariposas, ¿no? Que van llegando y llegan al norte, a ese norte frío, que uh-huh. llegarían a esa primavera, pues en Canadá. Digamos que ahí pues están también, pues las últimas llegarían allí, pasarían ya, digamos que es la zona más norteña donde llegan, y luego empezarían el viaje de regreso. Y ese viaje de regreso pues lo hacen aproximadamente en un mes, y desde esos lugares tan lejanos a México como Ontario, por ejemplo, pues empiezan a emprender esa migración de 5.000 kilómetros o de 4.500 kilómetros desde Canadá hasta los lugares de invernada. En todo este viaje, todo este trasiego, estamos en la parte de que nos corresponde a nosotros, que sería el viaje de vuelta de las monarcas, insisto, desde Canadá a México, que se produce pues aproximadamente entre el mes de septiembre y el mes de octubre. En esos viajes coinciden con épocas como lo que estamos viviendo estos días, y vamos a vivir esta noche, y vamos a vivir mañana, con estos vientos tan fuertes, estas borrascas, estas ex huracanes, en este caso la borrasca Melissa, ex huracán hace la semana pasada, pues esas auténticas batidoras de grandes vientos y grandes temporales, pues en esas rutas migratorias se cruzan algunos ejemplares de monarca un poco despistados, se meten en esas grandes espirales de fuerza, de vientos y de vientos muy muy potentes, que al final entran un poco en esa espiral que no dan salido, y curiosamente Eliseo, allá por los años 80, 1980, pues descubrió un primer ejemplar, o se descubrió el primer ejemplar recolectado en la playa de Cobas en Ferrol, de mariposa monarca. Esto levanta todas las alarmas de los grandes expertos en mariposas, y dice, uy, esto es un poco chocante, porque también a Gran Bretaña llegaban muchas mariposas monarca, o iban llegando pues de vez en cuando, y sobre todo concentradas en esta época, entre los meses de septiembre y octubre y primera quincena de noviembre, con lo cual estamos en plena época para intentar observar alguna mariposa monarca. Y como decía, esta borrasca tan potente que está, bueno, que trae vientos de 90 o de 100 kilómetros por hora, ¿quién va a pensar que igual puede venir alguna mariposa monarca de estas desperdigadas en esta migración hacia México? Entonces, pues bueno, a partir de los años 80, en este caso, como decía antes, en el año 2001, nos hace saber a un grupo de naturalistas de Hábitat que esto puede estar pasando, y a partir de ahí, durante los siguientes años, ya con el apoyo del CEIDA en el año 2002, pues se crea un poco este proyecto Operación Monarca, donde hacíamos salidas de campo. Yo participé en las primeras salidas, pues sobre todo en zonas de costa, intentar observar esta mariposa. Esta mariposa, para quien no la conozca, es una mariposa que tiene 10 centímetros de, con las alas desplegadas, son 10 centímetros. No existe mariposa pues más grandota que esta que nos puede llevar a confusión. Entonces, si vemos una mariposa con colores anaranjados, ribeteados de negro, que puede aparecer casi en cualquier lugar, como bien decía Eliseo en su momento, y es la mariposa no la encontramos, te encuentra a ti, porque mariposas monarcas se han observado en los siguientes años, 2001, 2002, 2005, en plena Plaza de España, en Zalaeta, en el entorno de la Torre de Hércules, en diferentes lugares de la costa gallega, en algunas citas también en Pontevedra, en la zona del Golfo Ártabro, ya en las zonas de Ferrolterra, y a partir de ahí pues se han ido generando una serie de avistamientos de mariposas monarcas que lo que ponen en relevancia es que este no solo gran viaje de esos 5.000 kilómetros que hacen las monarcas entre América del Norte y América Central, pues sino que también se cruzan el Atlántico, y eso es increíble. Estamos hablando que es una mariposa que tiene 10 centímetros de, digamos que de amplitud de ala, pesa menos de un gramo, uh-huh. y esto que parece tan delicado, tan frágil, ¿cómo puede aguantar esos torbellinos de aires, esos huracanes, esos enemigos naturales? Digamos que toda esa serie de inclemencias, y que puede llegar alguna despistada, o en decenas, realmente no se sabe, porque observadores de campo a veces pasan inadvertidas, aunque es una mariposa grande, pero llegan pues todos los años en cierto número, pues igual a Gran Bretaña, también pueden llegar pues a la península ibérica. Digamos que la explicación de esto, aparte de los fenómenos meteorológicos, también otra de las explicaciones que también se le busca es que igual alguna de estas mariposas monarcas pudiera venir asistida por algún barco. Imaginaros que de estos, de los barcos mercantes que pueden venir de Norteamérica y que cruzan hacia Europa, pues que alguna se haya posado ahí y luego dé el saltito y llegue a Europa. Podría pasar, podría pasar. También podría pasar que la propia mariposa monarca tiene una cosa que igual saben menos la gente. A partir de mediados del siglo XIX tiene como unas unos movimientos donde ella busca nuevos territorios. Y a partir de mediados del siglo XIX, como decía, se expandió hacia Australia y Nueva Zelanda. Y ahora ya está, pues eso, y digamos que asentada y criando y digamos que reproduciéndose en ese entorno. Y lo mismo ha pasado en las Islas Canarias. En las Islas Canarias, a finales de del siglo XIX, también llegaron monarcas que se asentaron, encontraron esas plantas de las cuales se podían alimentar, y hay mariposas monarca en Canarias. No solo eso, a partir de los años 80, también en el sur de España, pues en Málaga, en la zona costera de Cádiz, pues también hay mariposas monarca, con lo cual estamos visualizando inicialmente este primer gran viaje, que es, insisto, de Norteamérica a Centroamérica, a México, y luego se ha expandido con el paso de los siglos, con el paso de las décadas, se ha expandido, pues eso, hacia Australia, Nueva Zelanda y otros países de ese continente, y luego también, pues hacia Europa, con lo cual estamos hablando de, insisto, de este milagro, porque para mí no tiene otra explicación, un milagro en forma de mariposa diurna que con sus aleteos y su fragilidad pues conquista diferentes digamos que continentes y que algunas veces se deja caer por aquí. Y estamos en el momento ideal. Bueno, momento ideal, estamos terminando un poco la temporada de monarcas aquí en el entorno de la ciudad de La Coruña, porque a partir de mediados de noviembre pues ya se dejarían de ver, ¿no? Entonces es una historia, yo creo que merece la pena y traerla, y con toda esta confluencia de celebraciones que tenemos hoy alrededor de esta mariposa monarca.
Bueno, yo quiero decir que es siempre me ha encantado la historia de la mariposa monarca, y yo creo que tiene una doble historia. Una, la mariposa en sí, que no sabe de internet, ni sabe de su recorrido vital, ¿no? Pero que yo creo que es muy bonito enseñar a la gente cuando no existía internet, cuando no había móviles, y cuando algo tan sencillo que nos puede parecer ahora como geolocalizar, ahora le pondrían un localizador y un dron volaría con las mariposas monarcas siguiéndolas. Pero aquel matrimonio americano, en su casita y con una pasión por la naturaleza tremenda, recibía cartas de lugares de Estados Unidos donde las habían visto. Y años después de investigar y hacer como una especie de mapa con chinchetas de aquí las vieron.
Y marcándolas también, porque también las marcaban.
Claro, ¿y dónde están? Y nunca aparecían, ¿no? Era una cosa. ¿Dónde van? O sea, fíjate, tú dices, pero como hoy en día no hay secretos en el planeta, ¿dónde va? Pues sí que sabes, ¿no? Y de repente un día recibieron una llamada telefónica, ya se había inventado el teléfono fijo, no sé en qué año sería, no sé en qué año fue. ¿70s, 80s?
Sí, 75, cuando se descubrió un poco el
y recibió una llamada de alguien que hablaba mexicano, que les había hablado de ellos, posiblemente lo habría visto en un periódico, o sea, lo que era analógico todo, ¿no? Porque era un cabrero, un pastor, había subido por una montaña allí en México, y en medio de, entre las zarzas hizo así sitio y encontró unos árboles plagados de mariposas, estaban allí. Allí iban todos los años, ¿no? Iban a un lugar concreto, no se perdían. Y entonces llamó, y claro, alguien debió pensar seguramente aquel día, hay unos señores en Estados Unidos, un matrimonio que se dedica a esto, y van allí, y la impresión que tienen de haberlo encontrado. Eso en un mundo en donde todo es al instante, en sí, donde todo es, lo buscas todo en la IA, lo buscas en el ChatGPT, a mí me parece que tiene esa doble fascinación. La mariposa en sí y la búsqueda de este matrimonio también me parece increíble.
Y es que realmente no hace tantos años que se descubrió ese lugar donde se reunían todas a pasar el invierno. O sea, es que hace relativamente poco ese descubrimiento. Sí, es cierto que esa pareja que empezó a estudiarlas, a marcarlas, a seguir sus viajes en los años 30, en 1930 y pico y por ahí, luego finalmente pues se vio recompensado como cuando le mandaban, lo que tú muy bien dices, esas referencias de mariposas monarcas, llegaba un punto donde desaparecían. Me dicen, concho, ¿dónde se meterán? ¿Dónde y bueno, se reunían para pasar los meses más fríos que estaban, bueno, que iban a acontecer en Norteamérica, y allí estaban, y allí finalmente otro matrimonio fue el que los descubrió, y luego ya le pasó la información a este primer matrimonio que las marcaba y las seguía durante décadas. Entonces yo creo que esos momentos que la naturaleza te ofrece, y sobre todo estos grandes, este es un gran descubrimiento, porque la mariposa monarca es la mariposa más conocida del planeta. Uh-huh. Es la mariposa más fotografiada, más visitada, más representativa. Sí. Cuando se hace un dibujito de una mariposa, suelen salir en las publicidades, suelen salir muchas mariposas monarcas dibujadas o ilustradas, y yo creo que es ha conseguido un poco eso. Sí, es cierto que tiene muchos problemas de conservación a nivel de deforestación, uso de insecticidas. Sí,
ahora nos la vamos a, ahora queremos descubrir, claro, tenemos todas las condiciones de cargarnos, pero bueno, son
claro, incluso el exceso de turismo en esas zonas donde realmente se junten, es un espectáculo maravilloso, pues esa presión turística también a veces está afectando y afecta a estas poblaciones. Pero bueno, yo creo que después de ya muchos programas, muchas colaboraciones aquí, yo creo que ha tocado y ha tocado bien, ha tocado, ha caído genial la mariposa monarca hoy.
Bueno, oye, Santi, que tengo que dejar, que muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Santi Vázquez, de naturalista, con naturaleza kilómetro cero, es vicepresidente del grupo Naturalista Hábitat. Siempre te pregunto, ¿tenéis alguna actividad este fin de semana?
Yo sí, se van a
en vuestros refugios de invierno.
Yo creo que cuando vienen los temporales también llegan mariposas monarca, llegan aves de Norteamérica y se están dejando caer algunas, con lo cual salimos al campo aunque esté mal tiempo. Entonces, pues ahí estamos.
Muy bien, muchas gracias. 12:55.
Radio Voz, alegría de vivir.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Atención A Coruña, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia en administración de comunidades de propietarios te ofrece una atención telefónica inmediata garantizada siempre que nos necesites. Los 365 días del año, las 24 horas del día, nos encargamos de todo para que tú no tengas que preocuparte por nada. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Coruña, la gestión profesional que mejora tu comunidad. Disfruta de tu McMenú favorito en Cantón Pequeño 6, Coruña.
Su dinero se va por las ventanas. Ahorre un 50% en gastos de calefacción y aire acondicionado cambiando sus ventanas en TAP 3, distribuidor de Finstral y Reau. Más información en nuestra tienda de Ronda de Nelle 133, www.grupotap.com o llamando al 881 24 34 35. Con TAP 3 Ventanas, su dinero se queda en su casa.
En Pazo de Santa Cruz de Mondoy estamos de aniversario. 25 años celebrando contigo. Gracias a nuestros clientes, amigos y profesionales que habéis sido parte de este camino. Cada boda, cada encuentro, cada emoción, nos habéis hecho crecer. Hoy miramos atrás con gratitud y al futuro con ilusión. Pazo de Santa Cruz de Mondoy. 25 años celebrando contigo.
Descubre tu nueva pasión, el baile, con Punto Cero, el nuevo estudio de danza en A Coruña. Podrás empezar tus nuevas clases de comercial, salsa, bachata, danza urbana y contemporánea o ballet, adaptadas a todas las edades y niveles. Noah Martínez, David Freire y su equipo te esperan en calle José Pascual López Cortón, número 10. Punto Cero, desde cero, como siempre, como nunca.
Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E pota fresca, 4,95 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
El aroma del café por la mañana, las conversaciones que se alargan, la calidez de una cocina que refleja tu estilo, tu nueva cocina.
En Ramón García Cociñas transformamos tu idea en un espacio funcional, elegante y con personalidad, combinando las últimas tendencias con un trato cercano y personalizado. Porque mereces disfrutar de calidad que inspira, visítanos en Ordes y Perillo y siente cada detalle de tu nueva cocina. Con la garantía de Grupo Ramón García.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Nos pide paso Fernando Molezún, también Pauli González, y nosotros nos queremos ir hasta un lugar maravilloso, una de estas propuestas que nos gusta hacer, en la que nos gusta estar. Nos vamos a La Clarita para ver, hablar del menú que ofrecen hoy. Están en la Rúa Ícaro, en Oleiros, y justo ahora que suenan las señales horarias de la una, hablamos con Daniel Val, que es responsable de La Clarita.